wayanti karyanti jagatutpati.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermosísimo que tenemos acá de primavera. Hay un sol radiante, el cielo celeste está muy, muy, muy lindo. Bueno, soy Graciela Tarsibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing. Y te recuerdo, mañana viernes acá en Antártica hay clases de Hatha Yoga. Viernes 10:30 de la mañana te podés acercar, podés tomar una clase de prueba sin cargo, a ver qué pasa, si te gusta o no te gusta. Hacemos posturas, te enseñamos a respirar, a relajarte, a concentrarte. Esas posturas van a flexibilizar todo tu cuerpo y también actúan sobre la mente, calmando, relajando el sistema nervioso. Aprendes a relajarte, cosa fundamental hoy en día. Dale, anímate, falta poco para fin de año. Así que, bueno, ¿qué vas a esperar? Acércate y venite a tomar una clase de yoga. Acá le doy la bienvenida en el chat a Luana, que me dice: hola Graciela, hola a todos, luz divina y bendiciones reciban con abundancia. Bueno, muchas gracias, Luana. Ana. Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy me visita el profesor Gustavo Bossi. ¿Cómo te va, Gustavo?
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, bárbaro, me alegro. Lo presento a Gustavo Bossi, por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero él ya hicimos muchos, muchos programas con él. Él es naturópata, medicina china, hace alineamiento vertebral tibetano, orientación nutricional. Acá le doy la bienvenida a Matías 22. Hola, gracias. Nunca me canso de repetir el mejor programa. Ay, gracias, gracias, Matías. César, saludos desde México. Hola, César. Bueno, y aparte de todo esto, serías un investigador del aceite de cannabis, que hoy es el tema que vamos a tocar: usos medicinales y terapéuticos del aceite de cannabis.
Sí, tal cual, sí.
¿Cuánto hace que estás con esto?
Y empecé hace, va a ser un año.
Mira.
Sí. Incursionando.
Una planta más.
Sí, una planta más, incursionando las novedades, digamos, terapéuticas, porque uno tiene como función mejorar la calidad de vida. Entonces uno siempre como que se alimenta de lo que, o se retroalimenta, ¿no? De lo que te va surgiendo y la gente que vas conociendo. Y bueno, hoy me toca la etapa esta de poder usar el aceite de cannabis, investigar sobre eso, escuchar a la gente que más sabe, escuchar a los pacientes, y sabiendo que el aceite de cannabis es muy bueno, ¿no?
Es decir, es muy bueno. ¿Qué es el aceite de cannabis?
Bueno, el aceite de cannabis viene fundamentalmente de dos plantas, que es la índica o la sativa. Esa, digamos, vendría a ser como las madres, plantas madres, ¿no? Después vienen las subdivisiones de índica sativa. Pero lo importante es valorizar, digamos, los principios activos del cannabis, que es la planta, digamos, de la sativa o la índica. Son variedades, ¿no? Entonces, lo que hace el cannabis se llama cannabis porque dentro de los principios activos, que son mucho, el principal son los cannabinoides. Entonces, los cannabinoides tienen ambas plantas, más o menos. Pero cuando uno toma el aceite de cannabis, el cannabinoides que vos tomás despierta los endocannabinoides, que son los nuestros. O sea, nosotros en el cuerpo tenemos como precursores o neurotransmisores o enzimas, lo que quieras llamarlo, que naturalmente tenemos. Por ejemplo, si uno tiene el calcio que lo genera con los alimentos y con el propio cuerpo, cuando necesitas más calcio necesitas llamar al calcio de afuera.
Sí.
Porque está deficiencia de calcio o hierro, etcétera. Entonces acá pasa lo mismo. El cannabinoides, los endocannabinoides los tenemos desde que nacemos y están en todas partes del cuerpo y tiene un efecto antiinflamatorio en general. Entonces, cuando uno toma el aceite de cannabis, lo que genera es más endocannabinoides para que lo que tengas se vaya, se cure, se exprese o se manifieste tal como tenga que ser.
¿Actúa entonces como un antiinflamatorio?
Generalmente sí, Sí, o sea, a pesar de que actúa en otros tipos de, digamos, de situaciones, pero básicamente es antiinflamatorio y digamos, y da muy buenos resultados para los dolores en general, ¿no? Por eso es un antiinflamatorio. Y bueno, y para otro tipo, digamos, de desequilibrio, que no habría que llamar enfermedades, ¿no?
No,
o sea que el cannabis lo puede tomar cualquiera, hasta que el que no tenga nada.
Niños, adultos, ancianos,
bueno, todos. También esto hay que tener como un seguimiento, un proceso, ¿no? Es decir, si bien al caso de los niños, hoy está como comprobado que la epilepsia refractaria, las mamás, digamos, que se dedican a esto, que se llamaron mamás cultivas, que cada vez son más las madres, para sostener este desequilibrio de sus hijos, que haciendo su propio autocultivo de cannabis, hoy la epilepsia refractaria, el autismo, tiene resultados sorprendentes. O sea, de epilepsias de 300 por día, hoy los chicos no tienen epilepsia. O mismo la medicación, se bajó la medicación que estaban tomando. O sea, hay como tipos de desequilibrios que ya están como, entre comillas, curables. Otros que no, que hay que esperar un poco cómo responde el cannabis en las personas, en las investigaciones,
porque
etcétera.
¿Está en proceso de investigación esto?
En algunos casos sí, aparte como que esto es esto ya, digamos, esto no es nuevo, esto es viejo. Lo que pasa es que ahora se le empezó a dar un poquito más de seriedad, porque hay ciertas cosas que la medicina tradicional no curaba ni el cannabis cura. Pero, o sea, no hay que hablar con soberbia, porque hay ciertas cosas que curan, otras las curan menos o otras no curan. Hablar de curar es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí. Bueno, sentirse mejor, podemos llamarlo, como que las evoluciones de los desequilibrios también tienen sus componentes efectivos, digamos.
Claro, con menos síntomas, ¿no?
Menos
para que
síntomas,
la persona no lo padezca
por
tanto.
Por ejemplo, en casos de, por ejemplo, hay pacientes que están con algún tipo de tumor, y deciden no hacerse quimioterapia y toman el cannabis. Otro deciden hacer la quimioterapia y el cannabis. Lo que sí, el tránsito de la quimioterapia es mucho mejor, porque no vomitas, no se te cae el pelo, estás como, de acuerdo a las declaraciones de algunos pacientes, estás como si hubieses tomado una aspirina, te sentís bárbaro.
Ah, mira.
Entonces, como que el cannabis apoya, digamos, la quimioterapia, de acuerdo del paciente, ¿no? Por eso esta planta lo que invita es estar en presencia con uno, no es soplar y hacer botellas. Lo hablamos recién fuera de acá del ámbito de la radio, que la planta tiene su efectividad cuando vos crees y te conectás con el espíritu de la planta. No solo el cannabis, sino todas las plantas.
Todo, claro, a ver qué pasa conmigo, porque cada cuerpo es diferente.
Exactamente, aparte van a activarte los endocannabinoides. Tus endocannabinoides, capaz que es de la misma calidad que el mío, pero vos sos distinto a mí, entonces el endocannabinoide va a actuar distinto. A vos te puede dar vuelta, entre comillas, a mí me hace muy bien. Entonces, ¿cómo se juega acá? Con las dosis, ¿no? Hasta que te encuentres el punto caramelo, digamos, listo, esta es mi dosis. Porque es una planta, es mágica, y cuando es mágica hay cosas que no tienen respuesta, ¿no?
Claro, no tienen explicación.
Sí. Me curó, no me curó.
¿Y los médicos están más abiertos a este tipo de
algunos sí, otros no.
Terapia.
Algunos médicos dicen, bueno, si te hace bien, dale. Otros no creen y otros trabajan con el cannabis, ¿no?
Claro.
Los médicos son seres humanos igual que nosotros, ¿no?
Sienten y piensan.
Sí. Entonces hay médicos que se abren, otros no. Y bueno, bienvenido sea.
¿Y qué enfermedades está curando o mejorando el aceite de cannabis?
En principio, cualquiera.
Cualquier enfermedad.
Sí, pero no hay que crear expectativas, ¿no? Es decir, yo te voy a contar mis pacientes, digamos. Uno, por ejemplo, una mujer tuvo ACV y tenía como la parte derecha como tipo de hemiplejia. Entonces el cannabis lo que hizo en ella es tratar de que abra un poquito mejor y sacarse esa espasticidad que tenía en la mano derecha. ¿Sí? Tenía también un paciente con cáncer de estómago que lo agarramos muy reciente. Por eso también en los tumores hay que tener en cuenta el proceso que va teniendo ese tumor, si hace mucho, si hace poco. en este caso es cáncer de estómago. Empezó a tomar el cannabis, se hizo su quimioterapia, la primera, se sintió muy mal y se asustó porque vomitó verde y porque hizo materia fecal verde. Y era, bueno, esta sensación de él que digamos que se moría, decía él, que se le echaba la culpa al cannabis. Y no, el cannabis actuó en beneficio a su quimioterapia, lo limpió.
Ah, lo limpió, claro.
Lo limpió. Mm. La segunda quimioterapia se sintió espectacular y hoy los resultados, no tiene metástasis, no tiene nada. Fue la quimio, fue el cannabis, no sé, el hombre está bien, claro, está muy bien.
Sí, 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 sí.
O sea, capaz que el cannabis le ayudó a tener este complemento o lo curó, no sé. Pero bueno, el cannabis actúa así. Si vos te la crees, lo vas a creer, si no, no. No es
sí, es como todo, no es tener fe en algo que me
claro,
va a curar y me va a curar.
No es un medicamento de venta libre.
No, claro. De
venta libre, que vas a la farmacia y compras el remedio, no. Esto tiene un contexto sagrado, ¿sí? No es cannabis, voy a tomar cannabis. No, esto tiene un contexto sagrado, un contexto, digamos que la planta va a vibrar de acuerdo a cómo vos las haga vibrar. Y lo que actúa en la planta es el espíritu. Pueden ser los principios activos, pero cuanto vos más conectado estás con la planta, mejor te va a ir. Porque es un proceso, digamos, de sanación interna, ¿no? De transformación.
Claro, el proceso tiene que nacer desde adentro, ¿no?
Claro, si vos tomás un químico, no es un proceso interno.
No, no.
Es un químico del compre ya y ya está.
Claro.
Pero eso te viene, lo que vos venís a traer te viene un significado de para qué me está pasando esto. Entonces eso complementa.
Eso es importante saberlo.
Eso es importante.
¿Por qué enfermé?
Claro. ¿O para qué?
¿O
no
para
por qué.
Qué?
Porque en el por qué siento como que te encontrás en un círculo vicioso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?
Pero ¿para qué también?
Entonces el para qué se te amplía, ¿no? Y cuando uno encuentra el para qué, encuentra el sentido de lo que te pasó, ¿no? ¿Qué sentido de vida tiene para mí lo que me está pasando? Entonces tomo el cannabis para complementar al sentido que estoy encontrando. Entonces la plantita va a ir ahí donde tengas que ir.
¿Y alguna contraindicación puede dar?
Bueno, no está recomendado especialmente para el tema de psiquiatría.
Ah, sí.
Aquellas personas que toman remedios psiquiátricos. Algunos casos de cardiopatías no se recomienda. Pero esto, bueno, es llevándolo en el proceso, ¿no? Porque hay gente que, a pesar que con las cardiopatías no... Hay gente que toma solo una gotita y se siente muy bien, se siente muy bien con solo una gotita, duerme mejor, se le fueron algunos dolores. Cuando la persona es más grande, el cannabis tiene menos efecto, pero no en tanto así, puede ir probando porque se va a sentir mejor.
Claro, sí, sí.
¿Entendés?
Acá César nos pregunta, ¿es recomendable tomar cannabis para una persona sana?
Sí, claro, sí. Lo bueno
¿Y si está sana, qué puede curar, qué puede sanar?
Bueno, la planta va a ir donde te tenga que ir. Vos no tenés nada, pero tenés. Es decir, es lo que se llama la enfermedad fantasma, ¿no? No tenés nada, pero algo va a aparecer. Y si no tenés nada, algo en lo emocional va a aparecer. Y si no tenés nada, lo emocional se va a salir por el cuerpo. Algo hace.
Una limpieza siempre,
una limpieza,
¿no?
Claro. Es decir, algo te va a limpiar, algo te va a hacer, algo hace, porque no es que estás tomando agua, ¿no? Estás tomando algo de acuerdo con la intención que tomes el cannabis, ¿no? Pero está bueno con esta pregunta diferenciar el cannabis medicinal y el recreativo, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es fumarse un porro y otra cosa es un aceite de cannabis. Uno es medicinal y el otro es recreativo.
Claro, no es lo
mismo.
Entonces
el recreativo está más en el contexto de lo tóxico, porque lo fumás, la combustión es la que hace mal. En cambio el cannabis no hay combustión, actúa directamente por el torrente sanguíneo.
Claro,
pero
porque
bueno,
se toma la gotita de aceite.
Exactamente. En algunas referencias sostienen que el porro es tóxico, fumado en 3 porros por semana ya es tóxico, ¿sí? Otros dicen que no, pero bueno, yo apuesto al cannabis, que es más, no digo natural, porque las dos son naturales, pero el otro es combustión y el otro es aceite, ¿no? Y esto me hace acordar referencia al tabaco, ¿no? Yo creo que el cannabis, es una apreciación muy personal, pero que muchos van a compartirla. El cannabis creo que está dentro de lo que se llaman las plantas sagradas, como la coca, el tabaco.
Sí, ¿no? Eso, la coca en el norte de nuestro país, por ejemplo, se consume para prevenir o revertir el mal de altura.
Sí, ¿no? El soroche, que se llama. Pero la coca, dentro del reino vegetal, es la planta que más calcio tiene en el reino vegetal.
Ah, mira.
Por ejemplo, pero al margen de esto, en el contexto de lo sagrado, de lo ancestral,
sí,
coca es una bendición para los dioses, como le dicen, lo mismo que el tabaco. Pero el tabaco sufrió lo mismo que el cannabis. El tabaco, la hoja de tabaco, no es tóxica, es limpiadora. Es tóxico el cigarrillo. Claro. Si vos compras un cigarrillo, es tóxico, porque tiene 900 y pico de alcaloides. Cambio la hoja de tabaco, solo el tabaco no. Y cuando vos fumás tabaco estoy diciendo, sentís algo limpiador que te pasa. En cambio, cuando vos fumás el cannabis, sentís otra cosa. Uh-huh. Entonces, si yo tengo que elegir entre el tabaco y el cannabis, depende de la intención que uno pone, yo pongo al tabaco antes que el cannabis. Uh-huh. Entonces, puedo tomar aceite de cannabis y fumar tabaco. Entonces, uno dice, ¿para qué tanto? Y porque son procesos de cambio interno y transformación, que son complementos naturales de la Pachamama que te ayudan a transformarte, que no son los químicos. Uh-huh. El químico no te va a transformar, la naturaleza sí. Uh-huh. Entonces ya son como plantas, por eso el cannabis hay que tomar el respeto que tiene, y el tabaco lo mismo. Lo que pasa que se desvirtuó el principio del tabaco y se convirtió en cigarrillo.
Claro.
¿Por qué? Sí. Porque con las colonizaciones y la humanidad, los pioneros del cigarrillo entendieron lo que traía el espíritu del tabaco. Entonces los convirtieron en cigarrillos. Entonces robaron, digamos, la forma ancestral, el espíritu realmente de sanador del tabaco, y lo convirtieron en tóxico. En el porro siento que es lo mismo. En el cannabis robaron el uso recreacional y se olvidaron del medicinal, ¿me entendés? Yo hago esa comparación personal. Uh-huh. Entonces, fumar tabaco y aceite de cannabis están como en la misma altura. Fumar porro y fumar cigarrillo están en la misma altura, de toxicidad, me refiero.
¿Cuánto hace que se usa acá en nuestro país el cannabis?
En nuestro país, y yo te mentiría, pero yo creo que hace más de 10 años se le empezó a dar fuerza a esto.
Ah, sí.
Y ahora con la ley que está saliendo, producto del empuje, creo yo, de las mamás cultivas,
para
que se legalice.
Sí, más que nada se supo por esa publicidad que hubo, por esa noticia que hubo, ¿no? De las mamás estas.
Igualmente hay una revista que es libre en cualquier kiosco de revista que se llama THC, que es una revista, digamos, pública, que la puede comprar cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y ahí está toda la información del cannabis. Creo que el último número salió un gurú del cannabis que es médico, no recuerdo si es hindú o egipcio, que es un médico que habla de las beneficios del cannabis. Creo que fue el precursor mundial, capaz que me equivoque, de lo que es el cannabis medicinal. Uh-huh. Entonces tiene su va ocupando su lugar en la salud de la gente, el aceite de cannabis.
Uh-huh. ¿Y hay un lugar serio que lo está fabricando acá en nuestro país? No, me parece, ¿no?
Esto hay que tener como especie de cuidado, porque hay algunos que hacen en sus casas el autocultivo para forma recreativa.
Claro, claro.
Otros hacen el autocultivo para hacer aceite. Pero acá lo que hay que tener en cuenta, cuando sacás ese aceite, hay que ver qué cantidades CBD tiene de cannabinoides, porque capaz que tenga menos o más. Y vos con buena onda se lo regalás a alguien y no va a cumplir ese efecto.
Claro, no.
Entonces lo hace como una especie de favor. Yo te hago el aceite porque yo tengo la planta y te lo regalás. Le puede venir muy, muy bien o muy mal. Entonces yo creo que hay que comprar el aceite desde un contexto, digamos, de seriedad. Uh-huh. Digamos, de algún laboratorio serio, digamos, que sepa en lo que se llama técnicamente, si no me equivoco, la cromografía, que significa que te sacan del cogollo el porcentual de principios activos que tiene, tanto de cannabinoides como otros. Uh-huh. Entonces, eso está bueno saberlo. Pero el que hace autocultivo no lo sabe. Entonces, capaz, como dicen los especialistas, cultivar el cannabis, la planta es muy chúcara, porque vos pensás que va a tener más CBD y no tiene CBD. Uh-huh. Tiene más de otras cosas, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, lo bueno es saber que digamos que hay alguien que te lo puede dar, digamos, en forma, digamos, personal y genuina, y sabiendo que es de buenas fuentes, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con un cannabinoides que viene de afuera, que se ha detectado que no es bueno ese cannabinoide, pero es el primero que entró a la Argentina. Ah, y bueno, y nada, se vende carísimo y aparte no es bueno, de acuerdo a los especialistas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que manejarse con, digamos, con cuidado, con precaución, sabiendo a quién se lo comprás. Capaz que tenés un amigo y él lo probó y le va bien, listo, probalo. Esto se manifiesta como que es una medicina del futuro, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto se va como creciendo, también se crean las expectativas.
Uh-huh. ¿Sí? Es de Uruguay ese laboratorio, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Sí, como ya está legalizado allá.
Claro.
Ese cannabis ya de allá, sí. Uh-huh. Así que bueno, estas son las bondades del cannabis, que supuestamente y paralelamente esto tiene que ir acompañado de una buena alimentación.
Sí, es fundamental.
Es fundamental. No puedes hacer, si vos tomás cannabis o tomás cualquier planta, no puedes hacer la misma vida que antes. Porque decidiste hacer un cambio. Y el cambio es orgánico,
es fisiológico, es importante, funcional. Claro, porque si te va limpiando por dentro la planta, o sea, no podés comer cualquier cosa, comida chatarra para ensuciarte, si no es lo mismo que
claro,
nada.
Claro. Mm. El cannabis limpia. Eso es seguro. Que limpia no sabemos, pero limpia. Hay plantas que, por ejemplo, vamos a suponer el palo amarillo. Vos tomás palo amarillo y bueno, te limpia todos los parásitos de la cabeza, por ejemplo. Uh-huh. Pero como el cannabis hay que ser constante, con las plantas también hay que ser constante. Si no, no tiene el beneficio de transformación y terapéutico. Uh-huh. No puedes darle cuando quieras.
Claro, que ¿cuánto tiempo es o se toma para siempre?
Depende.
En algo digamos, crónico.
Depende del proceso, depende de la evolución, uh-huh. Depende, digamos, quién lo toma, para qué lo toman.
Uh-huh. Sí. Y la dosis siempre es así, dos
Son
gotitas.
Son dos gotitas a la mañana, uh-huh. Lejos de las comidas, en ayunas, y dos gotitas a la noche. Y a partir de ahí vas manejando, si aumentás o bajás la dosis. Uh-huh. Generalmente se baja y se aumenta el de la noche.
El de la noche.
Con el proceso vas aumentando en el día. ¿Mm? Uh-huh. Hay personas que están tomando 4, otras 6, otras 15.
Ah, depende del caso.
Depende digamos del target fisiológico de las personas, ¿no? No son todas lo mismo.
¿Mm? Claro. Sí, algunas personas por ahí son más sensibles, ¿no? A la medicación y la actúa enseguida, y otras por ahí necesitan más.
Y otras
más
que
dosis.
Se asustan y les hace mal porque vomitaron y bueno, no la toma.
Claro.
Sí. Pero acá está el desafío, ¿no? Es si una planta no te puede hacer mal. ¿Sí? Te puede hacer mal un cigarrillo, capaz. Uh-huh. Pero el aceite no, hay que encontrarle la vuelta como para decir, bueno, este es mi punto justo, aquí uh-huh. aquí me paro y aquí voy.
Uh-huh. ¿Puede producir adicción?
No. El aceite no provoca adicción. Uh-huh. Vos me preguntaste al comienzo lo de los niños. A los niños las madres le dan aceite. Esto de adicción, hoy las madres dicen, no me importa. Pero lo que a mí me importa es que mi hijo va al colegio, habla, juega.
Para esos casos de 300 convulsiones por día, ¿no?
Entonces, hoy las madres dicen, no me importa si es adicto. Hoy mi hijo está sano, hay una tranquilidad familiar, lo podemos hacer, está a mi alcance. Uh-huh. Pero en el protocolo no es adictivo, ¿no? El cigarrillo sí. Puede ser, no es que sí.
No, en algunas personas por ahí, si tienen un componente así de adictivo, prueban una vez y no pueden dejar nunca. Y otras que no, otras prueban y pueden dejarlo.
Claro,
o sea,
depende,
no todo es lo mismo.
Depende con la intención que lo tomes, ¿no? Mm. Hay que recordar que esto es una planta sagrada, no es cualquier cosa. Entonces, se merece el respeto, digamos, y la cordialidad que va a entrar en tu cuerpo. Agradecerle que va a entrar algo en tu cuerpo, digamos, sanador, curador, transformador, uh-huh. y creo que se merece un respeto, ¿no? Uh-huh. Tal cual.
Entonces, para casos de cáncer, para casos de epilepsia, ¿no todas las epilepsias o sí todas?
Todas, uh-huh. Sí, todas. Yo me animaría a decir todas. Cuando uno viene a decir que, yo diría, para psiquiatría y cardiológica no, el resto vamos a darle uh-huh. para adelante.
¿Pero hay que dejar la medicación que uno toma o no?
La intención del cannabis es ir dejando las medicaciones, las menos importantes. Por ejemplo, vamos a suponer que te viene un paciente que está tomando Rivotril, que está tomando algo para el colesterol, que está tomando algo para la diabetes. Entonces, el cannabis lo que va a tratar de hacer con los controles periódicos es sacar el ribotril, porque no es necesario.
Claro, no.
Porque el cannabis te induce al sueño. Ah. O sea, dormís mejor. Ah. O sea, ¿para qué vas a tomar ribotril?
Ah, claro.
Trabaja con los parámetros de azúcar en sangre. Entonces, ¿para qué vas a tomar la diabetes? A ver, toma menos de diabetes y dale con el cannabis. Capaz que te dice que el día de mañana dejás el remedio de la diabetes, uh-huh. Lo mismo que el colesterol. Uh-huh. El colesterol hoy le va mucho mejor con la tintura madre de alcachofa.
Ah, mira.
Entonces, sí. Para, y con la bardana. Entonces, cuídate en las comidas y no tomes la medicación química, porque te hace mal a la larga. Entonces, cuídate, transformá tu espíritu colesterolemia y come mejor, cambia la vida y empieza a tomar cosas sanas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cannabis invita a eso también, uh-huh. Con controles, ¿no? Uh-huh. Hay gente que deja los medicamentos, otros sostienen. Por eso, esta medicina invita a sentir. ¿No? Que te sientas vos y el poder está en vos y no en el afuera.
¿Para depresiones?
Depende, ¿eh? Si está también medicado
depende.
O no.
Claro.
Si está medicado o no, uh-huh. Sí. Uh-huh. Porque puede tener una te puede contrarrestar.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Esclerosis múltiple?
Eso
Parkinson.
Sí, sí, Parkinson, sí. Uh-huh. Sí. Siempre y cuando no esté tomando remedios psiquiátricos.
Eso no, claro. No, ¿hipertensión?
Hipertensión... Depende
de la persona también.
Depende de la persona, las dosis también, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, para todos sí tienen respuesta, uh-huh. Sí, claro.
Está bien, bueno, bárbaro. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Antes te dejo los datos de Gustavo Bossi, él tiene un celular 15-41-68-97-85, un email saludplantas2@gmail.com. Bueno, ya volvemos.
Yoga y mucho más en la 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con Graciela Tarcivachi, puedes hacerlo al siguiente móvil, 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com.
Bueno, acá estamos nuevamente en el aire con yoga y mucho más. Hoy hablando de usos medicinales y terapéuticos del aceite de cannabis, estamos con Gustavo Bossi. ¿Cómo se descubrió el aceite de cannabis?
Bueno, el cannabis tiene más de 20.000 años.
Ay, es viejísimo.
O sea, es una planta de Oriente, digamos, ¿no? Uh-huh. Las versiones son muchas, pero bueno, en aquel entonces se la usaba, y hoy mismo, para hacer sogas para los barcos. Porque se llamaba también cáñamo, se hacían los famosos jeans con la caña del cannabis. Después empezaron a tener efectos tusivos para la tos, y después, bueno, se fueron investigando y dando cuenta que hacía mucho más mayores efectos. Después, no sé, en la historia, creo, del rey de Persia, él empezó a tomar y se sintió como con una conducta alterada, y a partir de ahí empezaron a investigar los efectos, digamos, psíquicos que tenía el cannabis. Uh-huh. Hasta que al final, bueno, se fue explorando, investigando, y hasta el día de hoy traen estos resultados, ¿no? Uh-huh. Hoy en Estados Unidos hay estados que, digamos, se consumen a diario, no en cualquier estado de Estados Unidos, para enfermedades como la epilepsia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay estados de Estados Unidos que no está permitido. Entonces hay gente que se traslada, por ejemplo, a Colombia, y ahí viven porque ahí está permitido el consumo del cannabis medicinal, en otros no.
Ah, en otros estados,
claro.
No.
Entonces, como que cada día se va modificando, ¿no? Un poco el espíritu del cannabis, las leyes, el uso.
Uh-huh. ¿En Europa está?
En Europa sí está, sí, especialmente en España e Israel. Uh-huh. Son los como precursores de todas estas novedades, ¿no? Uh-huh. Sí.
Está bien. Uh-huh. Y tiene clorofila, por ser una planta tiene clorofila.
Tiene clorofila, sí. En el cannabis, cuando se lo hace el proceso de aceite, se le saca un poco la clorofila, porque dice que puede alterar el estado del principio activo. Pero si tiene clorofila también es complemento, ¿no? Uh-huh. Porque la clorofila es sangre,
sí.
Es sangre vegetal,
sí,
digamos.
Sí.
O sea que la clorofila es un complemento a los cannabinoides. Uh-huh. Pero no se le da tanta importancia, ¿eh?, como clorofila. Uh-huh. En el cannabis. Sí, capaz que en otras plantas.
Sí, vos habías comentado que todas las plantas tienen clorofila. ¿Y después de la cocción sigue teniendo clorofila o menos?
Teóricamente tiene, o sea, no hay parámetros que se pierden o no. Pero cuando uno hace una infusión,
sí,
y vos ves que la infusión que hiciste cumple su efecto, quiere decir que también el efecto de la clorofila está. Como que la clorofila siempre va de la mano de la planta, más o menos, pero está.
Uh-huh.
Pero es como todo, ¿viste? Cuanto más la clorofila, más cruda la comas, mejor. es como el crudiveganismo, ¿no? Que todos sí. se comen las verduras crudas.
Claro,
para sostener sí. los principios de los nutrientes. Sí, y esto sí. en la clorofila es lo mismo. Si vos agarrás el pasto y lo pones en la licuadora, tenés pura clorofila sin ninguna deficiencia de vitamina. Uh-huh. Así que yo creo que en el cannabis debe pasar lo mismo. Uh-huh. ¿Mm? Pero actúa la clorofila, sí que actúa, claro.
Uh-huh. Sí. Sí, pero en realidad hay que darle más cocción a todo lo que sea tronquitos, ¿no?, de la planta.
Hay que darle más cocción más tiempo
claro,
de cocción.
Más tiempo de cocción.
Sí, en la hoja, en las partes blandas, no.
No,
la
más que nada infusión.
Menos, claro.
Y ahí
las
sí
partes
tenemos,
gruesas, claro.
Claro, ahí sí tenemos más clorofila, si le damos menos cocción, o sea, solamente infusión.
Tal cual, sí.
En cambio, el tronco no.
Tal cual, sí, sí.
Bueno, ¿qué más podemos decir del cannabis?
No, esto de complementarlo con la alimentación, que aunque uno no tome cannabis, es importante saber que los 5 venenos blancos son los ladrones de nuestra vida, ¿no? Que nos quitan un pedacito de vida. Uh-huh. Estuve la semana pasada en Salta y tengo un amigo que vende, tiene un laboratorio que reparte los remedios, ¿no? Uh-huh. Más sintético. Entonces él hizo un convenio con la provincia de Salta donde él le provee a la provincia remedios para la diabetes. Y él más o menos tiene un target de 7.500 medicamentos de diabetes por mes le da a la provincia. Entonces hablando con él le dije, qué bien te va a ir en este comercio de la medicina porque dentro de unos años la diabetes va a ser una pandemia. Me dice, sí, Gustavo, el 48% de los salteños tienen diabetes.
Ah, mira. ¿Y por qué? Por la alimentación es bastante.
Obviamente, claro.
Por la alimentación.
Claro. Entonces, imagínate, en 3 años, si vos me decís que en Argentina va a haber una pandemia, no voy a dar abasto en vender estos remedios.
Claro, sí, sí.
En contra con él, bueno, pero pasa esto, o sea, la pandemia... La diabetes va a ser una pandemia en poco tiempo, que tiene que ver con estos 5 venenos blancos, entre otras cosas.
El azúcar blanco, sal blanca, el arroz, los lácteos.
Y las harinas.
Y las harinas.
Son 5 venenos blancos.
Todo lo
más
blanco.
Más la carne de vaca, el pollo y el pescado, que hay que comerlos con mucha precaución. No así la de cerdo, que es la mejor carne que estas tres. Sí.
¿Mejor que la de pescado?
A pesar que tenga... sus contenidos químicos y conservantes, tiene menos cantidad de colesterol, sus grasas son más y mejor asimilables en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, el pescado porque tiene prácticamente conservantes para conservarlo no sé cuánto más tiempo después de haberlo extraído del mar o del río. Uh-huh. Por eso hay que comer el pescado en el lugar.
Ah, para que no se traslade, porque si no le ponen algo.
Claro,
para que
si yo voy a Mar del Plata, te voy a comer un pescado, entre comillas, con con menos riesgo, digamos.
Ah. En
cambio, si lo como acá, lo voy a dudar.
Ah, mira.
¿Me entendés?
O sea, a pesar que la cadena... Si queremos comer pescado, tenemos que hacernos un viajecito.
Exactamente, claro. O nos vamos a Santa Fe a comer unos doraditos, ahí sacado del río. Pero, por eso... Uno habla del pescado, habla del pollo, habla de las carnes, pero no se da cuenta que atrás de esto hay toda una industria agroquímica y agrotóxica que restan los valores nutritivos de estas carnes, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro porque cada vez los resultados son peores y cada vez vamos peor si no tomamos conciencia.
Uh-huh. Bueno, al pollo le ponen muchas hormonas también.
Muchas hormonas. Aparte, cómo el maltrato,
sí,
¿no?, de los animales, qué sé yo.
Sí, sí.
Pero bueno, creo que la responsabilidad es de cada uno que lo consume, ¿no? Cuanto menos consumís, los productores se van a sentir, desgraciadamente, menos beneficiados, pero no están aportando buenos nutrientes. Uh-huh. Eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta eso.
Está bien. ¿Mm? Sí.
Lo mismo pasa con los lácteos.
Y lo mismo podemos reemplazar, por ejemplo, el azúcar blanca la podemos reemplazar
por el mascabo,
miel.
Los lácteos por las leches vegetales, consumir plantas, las que quieras por día, que eso limpia, eso te cuida, te ayuda, te protege.
Los médicos más que nada dan lácteos para cubrir la falta del calcio.
Claro, pero ¿no? eso es un mito, ¿no? Es un mito que hasta los mismos médicos lo están reconociendo, porque acá hay algo muy, muy grave, gravísimo, que desgraciadamente uno no lo sabe, la ignorancia tampoco permite tener amplitud en los conocimientos, pero nuestra leche argentina hoy tiene una proteína láctea que es la caseína 1, que es la peor, porque tenemos dos tipos de caseína, la 1 y la 2. La 2 son aquellas leches, digamos, que no producen ninguna deficiencia inmunológica, enfermedades autoinmunes, mocos, cáncer de ovario, de próstata. En cambio, la A1, que es la que tenemos nosotros, produce todo esto. Y es uno de los principales precursores de la diabetes, por la cantidad, digamos, de propiedades que tiene la caseína. Y aparte, en las industrias lácteas le ponen pasteurización, homogenización y conservantes, digamos, que hacen mal a la salud. Y por otra cosa, nosotros naturalmente no podemos consumir lácteos porque las dos enzimas no existen más, que la renina y la lactasa. Por eso uno dice, che, comí tomate y me cayó mal. No, a mí me cayó bien. Porque la enzima del tomate vos no la tenés.
Por eso
te hace mal, ejemplo, ¿no? Entonces, cuando las propagandas dicen libre de lactosa. Y claro, libre de lactosa, porque la lactosa hace mal. A ver, la lactosa hace mal porque la enzima no la tenemos más.
Entonces, claro, hay leches con menos lactosa.
No hay que engañarse, claro. Y especialmente esto en los niños, ¿no? En los niños es lo que más preocupa.
Eso, claro, porque a los chicos, bueno, fundamental.
Entonces,
le dan
que
calcio,
quede más una banana con leche de almendra en el desayuno. Y con un poquito de azúcar mascabo. Ahí tenés un Nesquí, pero enorme, mezclado con harina de algarroba.
También.
Entonces, si
buenísimo.
Quiero cuidar la salud de mi hijo, entonces voy a tratar de que no consuma lácteos.
Sí.
Y estos cinco venenos blancos.
Porque
los lácteos tienen azúcar y tienen sal. ¿Cómo no vas a tener diabetes si consumís lácteos?
Y algo que me enteré hace poco, los quesos le ponen harina.
También, claro. Harina y azúcar y sal, ¿no?
Sí.
En un queso están los cinco venenos.
Sí, está
excepto
todo.
Excepto el arroz, porque no concuerda el
arroz
con el queso.
Claro, no, tenés razón, está todo.
Ahora, comete un plato de arroz blanco con queso rallado. Tenés todo ahí. La bomba está ahí.
Claro.
Entonces, por eso hay que saber nutrirse y no alimentarse, ¿no? Es importantísimo.
Sí. Bueno, la verdad que interesante el tema.
Bueno,
muy, muy
gracias.
Interesante. Te agradezco tu visita. Vamos a ir a una pausa musical. Antes te dejo los datos de Gustavo Bossi. Él tiene un celular 15-41-68-97-85. Un email, saludplantas2@gmail.com. Bueno, y ya el 29 estás terminando el segundo curso de...
El taller de desintoxicación.
Y después, ¿por este año vas a dar algún otro o no?
No, este año ya termino. Y ya el año que viene nos juntamos
para otros
y hablar sobre los otros.
Está bien, buenísimo. Bueno, te agradezco.
No, a vos, gracias.
Bueno,
gracias.
Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire, ya terminando yoga y mucho más. Así que te propongo hacer un ejercicio de relajación. ¿Qué te parece? Te vas a acostar, boca arriba, cómodo. Separa un poquito piernas, brazos relajados, sueltos, con palmas hacia arriba. Cerra los ojos. Inhala y exhala normalmente por la nariz, sin hacer ninguna respiración en especial. Hace que se afloje todo tu cuerpo. Desconecta todo lo externo, todas las preocupaciones, todo lo que tengas que hacer después. Olvídate de todo eso y céntrate en este momento en que te vas a relajar, aflojar todos los músculos. La relajación no es solamente relajar el cuerpo, estar quieto, sino que relajar la mente. Observa qué pensamientos te vienen a tu mente y déjalo pasar. Soltalo, déjalo para después. Hace que tu mente así se vacíe de pensamientos. Y anda recorriendo todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, parte por parte, relajando, aflojando, soltando cada músculo que tengas en tensión. Ahí tu mente está ocupada en recorrer el cuerpo. Y si sentís alguna tensión, alguna molestia, relaja todavía más. Solta. De eso se trata la relajación, de soltar tensiones, relajar cuerpo. Así como el cuerpo está quieto en la relajación, la mente también está quieta, sin ponerte a pensar en nada. Descansando, es un dejarse ir. El piso te sostiene, no tenés que hacer nada. El cuerpo se encarga de respirar. La respiración se hace más lenta, más suave. Baja la temperatura del cuerpo. Se hace un silencio interior. El cuerpo está funcionando por dentro. Y relaja tu mente. No tengas pensamientos. Déjala ir y venir así como una ola. Y no te enganches con ningún pensamiento. Es importante hacer todos los días relajación. Cuando te vas a dormir a la noche, no pienses en nada, sé relajación y solito te vas a quedar dormido. Deja que la mente se calme, sin estímulos, y experimenta conscientemente la relajación. No es quedarse dormido. Te sirve a la noche para poderte dormir relajado, pero la relajación es estar consciente, relajado, sin pensamientos, disfrutando de la quietud.
Thank you.
ya vas tomando ahora respiraciones más profundas. Vas volviendo de este estado maravilloso que lograste. Sé consciente más de la respiración. Toma conciencia también de todo tu cuerpo. Abrí y cerra las manos, mueve los pies, las piernas. Estírate, desperezate. Hace todos los movimientos que tu cuerpo te esté pidiendo. Y podés volverla a experimentar cuantas veces quieras. Te agradezco muchísimo el estar del otro lado escuchando. Me agradezco a los oyentes que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar por iVoox. Este programa se repite sábados 9:35, martes 4:15 de la madrugada, hora argentina. Queda grabado en iVoox. Podés encontrar todo este y todos los programas en mi blog www.gralitaryoga.blogspot.com, en mi página de Facebook, que se llama como el programa, Yoga y Mucho Más, y en mi Facebook también, Gralitar Yoga. Agradezco a Gustavo Bossi, agradezco a Cristina en la operación técnica, y te dejo una frase. Si en tu vida no hay armonía, significa que no has buscado lo suficiente. Chao, hasta la próxima.